Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
En cuarentena, el equipo de reportería del Informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
Estos son nuestros titulares.
Gran caravana y movilización de protestas en Colombia.
En 3 años, 3 apartamentos han sufrido cortocircuito en Vipa Verde.
Mocanart, nuestro origen hecho arte.
Los cosos animales, ¿para qué y para quiénes?
Derechos humanos. ¿Cómo vamos con nuestros derechos? Saber de ellos es nuestro derecho.
Gran caravana y movilización de protestas en Colombia.
Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá.
Colombia se moviliza nuevamente para rechazar el que han dado en llamar el desgobierno y las políticas que este viene implementando que atentan contra el bienestar de las y los colombianos de la clase trabajadora, de los más vulnerables, de los estudiantes y de quienes ejercen la oposición. Y no es para menos, las masacres durante el periodo en que Iván Duque se encuentra al frente del país se multiplicaron, dejando la sensación de una vuelta al pasado. 230 personas han sido asesinadas en 57 masacres durante el 2020. 214 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. 10 familiares o relacionados con líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido también asesinados en 2020. Además, el número de excombatientes asesinados suman hasta el día 13 de este mes 229. 43 se han perpetuado en lo que va del 2020. Y lo que termina de encender la chispa de la indignación social es el asesinato de Javier Ordóñez, lo cual derivó en una protesta de carácter nacional, la cual tuvo como resultado 14 ciudadanos muertos en las manifestaciones por parte de la fuerza pública, en lo que se ha llamado la masacre de Bogotá. Partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, líderes sociales, organizaciones culturales, estudiantes, centrales obreras y un alto número de colombianos llenarán las calles y alzarán la voz exigiendo al gobierno garantías para la vida y la protesta social, además de respuestas a las otras peticiones relacionadas con la salud, el empleo, la educación y la corrupción. En Barranquilla, el Comité Departamental de Paro invita a la ciudadanía a participar en las 2 caravanas y marchas que saldrán, una de la Universidad Autónoma en la calle 90 con carrera 46 a las 2 de la tarde, pasando por el Hospital Metropolitano, y la otra de Caribe Verde de la Circunvalar, con el puente de la 38 a las 2 de la tarde también, para encontrarse ambas en la calle 76 con carrera 38 y de allí a la Plaza de la Paz. Estas movilizaciones serán de carácter pacífico y democrático. El señor Norman Alarcón, dirigente cívico y miembro del Comité Departamental de Paro en Atlántico, nos extiende la invitación y algunas consideraciones. Escuchemos.
Gran caravana de movilización y protesta este lunes 21 de septiembre. El Comando Departamental de Paro, siguiendo las orientaciones del Comando Nacional de Paro, aprobó participar en esta gran caravana de movilización y protesta este lunes 21 de septiembre en defensa de la huelga de los trabajadores de El Cerrejón, Sintracarbón, que adelantan una importante lucha por sus reivindicaciones. En respaldo al sindicato de la Universidad Autónoma del Caribe, donde las directivas del centro académico han hecho despidos masivos. En respaldo a los trabajadores del Hospital Metropolitano, que están exigiendo que les paguen salarios y prestaciones que les deben desde hace varios meses. También rechazando las alzas en Electricaribe y la brutalidad policial que se dio la semana pasada en Bogotá y en otras partes del país. Van a salir dos caravanas y marchas desde las 2 de la tarde. Una desde la Universidad Autónoma del Caribe, de la calle 90 con carrera 46, que pasará por el Hospital Metropolitano en defensa de los trabajadores de ese centro hospitalario. Otra saldrá desde Caribe Verde, de la Circunvalar hasta la carrera 38. Y las dos marchas se encontrarán en la calle 76 con carrera 38 para culminar en la Plaza de la Paz con una velatón y un cacerolazo. Es la orientación del Comité Departamental de Paro, de las centrales obreras y todas las organizaciones que hacen parte de este organismo.
El 21 de septiembre será sin duda la jornada en la que las y los colombianos buscan llamar la atención del país y defender los derechos, la paz y la vida, hasta que la dignidad sea costumbre.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
En 3 años, 3 apartamentos han sufrido cortocircuito en Vipa Verde. En los últimos 3 años han sufrido cortocircuito 3 apartamentos en la urbanización Vipa Verde. Esto tiene preocupado a los habitantes de la Torre 19, piso 5, que han sufrido estas calamidades. Hablamos con el señor Jonis Ortega, quien es el propietario del apartamento, y esto nos comentó.
Bueno, mira, te cuento. Este problema aquí no es un caso aislado ni es un tema que es nuevo. Es aquí el primer evento que sucedió con un apartamento que también sufrió daños por problemas eléctricos, que también cogió candela hace alrededor de 3 años. Y ahora se han habido dos eventos en menos de una semana. No, yo no estaba en el apartamento, pero me cuentan fue el evento comenzó en uno de los primeros cuartos, en el cuarto principal. La candela salió y comenzó a recorrer el resto del apartamento, afectando así todos los enseres electrodomésticos que habían en su paso, ¿no? Con toda la ropa, electrodomésticos, televisores, aire acondicionado, ropa mía, la de mi bebé, la de mi esposa. La pérdida, pues, se puede decir en un porcentaje de un 90% de todo lo que hay dentro del apartamento.
¿Usted ha hablado ya con la administradora del conjunto residencial y con los constructores de esta urbanización?
La verdad que solamente palabras, no hechos. Hay que investigar, hay que hablar, hay que mirar, pero aquí hay un problema a fondo, y el problema a fondo es que este no es el único inconveniente. Desde que aquí comenzaron a entregar los apartamentos, la constructora Castro Paneso entregó esto con deficiencias. Las primeras deficiencias fueron los mantos ediles de las torres. Los sistemas eléctricos de este conjunto es ineficiente. El cableado es de mala calidad, es lo que ha propagado de que haya habido los incendios que se han presentado. Ya le he dicho que no es el primero ni el segundo. Ya en menos de 3 años ya han habido alrededor de 3 a 4 incendios. Aquí la constructora Castro Paneso ha hecho con nosotros, los propietarios de este conjunto, un experimento que le ha servido a ellos para ir mejorando en los otros conjuntos, en las torres amarillas, en las torres verdes, en las torres rojas, en las torres azules. A ellos allá no tienen el mismo problema que tenemos nosotros, y aquí todas las falencias que hicieron, nosotros se las manifestamos y nunca resolvieron nada. y aquí está la consecuencia de que hoy en día yo haya perdido todo lo que en 4 años que comencé, que tengo a estar viviendo aquí, he conseguido, lo perdí en una hora. En una hora que nadie me responde, porque incluso el seguro que tiene asegurado el banco me dijo que nada más me respondiera por los daños físicos del apartamento. Pero todos los daños de mi ser, en mi electrodoméstico, en mi ropa, nadie me responde por eso. Gracias a Dios no hubo afectaciones a nivel de persona. Todo fue daños materiales. Pero si de pronto hubiese habido una fatalidad con mi hijo, o con mi sobrina, o mi suegra, que se encontraban en el momento en el apartamento, ¿quién me hubiese respondido? Hubiese sido un caso más y ahí hubiese quedado. Ahí les dejo esto para que ustedes vean, y la persona que tenga la autoridad y la potestad para poder entrar en cintura a todos aquellos constructores que están haciendo las construcciones nada más que por ganar plata. Hay que la Superintendencia de Industria y Comercio y Serviduría, el mismo gobierno como tal, que los haga entrar en cintura, porque hoy fui yo, la semana pasada fue otro vecino, mañana quién será.
¿Quiénes cree usted que deben responder por estos incidentes que se vienen presentando en Vipa Verde?
Tengo toda la certeza para decirle con mis palabras que el único responsable de esto es la entidad que construyó los apartamentos. Y desde un principio, estos apartamentos son construidos bajo todas las normatividades, sin necesidad de amañar las cosas. Porque una cosa es lo que una empresa presenta ante las autoridades de Industria y Comercio para que le avalen los proyectos, y otra cosa es lo que en realidad en físico, en la práctica se está llevando. Te doy y aprovecho el espacio para darle muchas gracias y que Dios le dé muchas bendiciones a cada uno de los bomberos que están prestando ese servicio de una manera tan, tan bonita. Y también muchas gracias a todos los vecinos que de manera desinteresada pudieron acudir respecto al evento que a mi apartamento sucedió.
¿Y a qué hora fue eso, señor Johnny?
Eso sucedió alrededor de 10 a 11 de la mañana.
Muchas gracias, señor Johnny Ortega, por la información, y bueno, esperemos que esto se solucione a buen término y que su apartamento quede nuevamente habitable para bien de su familia. Gracias por su información.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
Mocanart, nuestro origen hecho arte. En el marco del mes del patrimonio, la gobernación adelanta diferentes programas para exaltar el patrimonio cultural del departamento. La gobernación del Atlántico presenta la convocatoria Mocanart, nuestro origen hecho arte, para apoyar a los artistas plásticos del departamento. Esta iniciativa, que gira en torno a las intervenciones artísticas en diferentes símbolos de la cultura mocaná, considerados los primeros habitantes del territorio atlanticense. Escuchemos lo que nos contó Marcela Dávila.
Bueno, definitivamente para nosotros septiembre, el mes del patrimonio, es un momento de que todos los atlanticenses conozcan el patrimonio. Tenemos más de 80 espacios de manifestaciones. Lo que nosotros buscamos es que los atlanticenses conozcan estos espacios, conozcan la historia patrimonial de nuestro departamento, quieran cada uno de estos espacios patrimoniales, porque en el momento que uno los comprende, los conoce, empieza a quererlos, a protegerlos y a cuidarlos. Y eso es lo que queremos. Que de cierta manera nos volvamos todos vigías del patrimonio que tiene el Departamento del Atlántico, que lo protejamos, porque es la única manera de saber que vamos a conservarlo por muchísimos años más.
Serán 80 artistas seleccionados en la convocatoria, quienes recibirán un recurso de 2 millones de pesos cada uno para la ejecución de su propuesta, junto a su respectiva pieza elaborada en madera por artesanos de Galapa. Esta convocatoria coincide con la celebración del Mes del Patrimonio y el Mes del Artista Plástico. Los interesados deberán inscribirse en la página web cultura.atlántico.gov.co. La convocatoria estará hasta el próximo 21 de septiembre. Ajuntarán allí su propuesta y los documentos solicitados. Marcela Dávila nos habló además de la importancia de esta convocatoria, que busca que las obras promuevan la riqueza de la cultura mocaná.
Mocanart, nuestra historia hecha arte. Esta es una convocatoria que va dirigida a los artistas plásticos del Departamento del Atlántico. Esta convocatoria definitivamente tiene dos objetivos. Uno es apoyar al sector de las artes plásticas, dar a conocer el talento de las artes plásticas, pero también que la gente conozca sobre los mocanás, la historia de los mocanás en el Departamento del Atlántico, la fuerza con la que han estado en nuestro territorio, lo que le han aportado a la cultura, al desarrollo de nuestro territorio. Trabajando muy de la mano de la comunidad mocaná, de cada uno de los gobernadores mocaná y de todos los cabildos que tenemos en nuestro territorio, de la mano de ellos, queremos dar a conocer un poco de su historia y por eso ellos nos permitieron, nos dieron la bendición de poder utilizar esta simbología mocaná, que es cada una de estas esculturas que fue tallada por artesanos en Galapa y que es lo que queremos que cada uno de los artistas plásticos intervenga. De esta manera, cuando tengamos ya las piezas, el resultado final de los ganadores, nosotros les llevaremos a cada uno de ellos a su municipio esta pieza, les daremos unos días para que las intervengan, luego las recogeremos y haremos un recorrido por los diferentes municipios del Departamento del Atlántico para que así se dé a conocer el talento de los artistas plásticos, pero también se conozcan un poco sobre la historia de nuestros ancestros.
Para la selección de los ganadores, el jurado estará integrado por los artistas plásticos Marco Mojica, María Isabel Rueda, Oscar Beleño, Rubén Darío Terán y el curador Alexis Pacheco, además de un representante de la comunidad mocaná. Tras la intervención de las obras, la Gobernación del Atlántico realizará una exposición artística para circular el talento de los artistas plásticos del departamento e invitar a los atlanticenses al reconocimiento del legado mocaná, representado en 33.000 indígenas que hoy mantienen viva su ancestralidad en 7 municipios del Atlántico: Galapa, Malambo, Baranoa, Tubará, Puerto Colombia, Usiacurí y Piojó.
Contacto Comunidad, un espacio para usted.
Los costos animales, ¿para qué y para quiénes? Los cosos son cárceles para animales callejeros, donde los propietarios, para que le devuelvan los animales, deben pagar una multa, más los gastos que ocasione la estadía del animal. Según los grupos ambientalistas y animalistas, los cosos son mataderos de animales. Estos lugares son espacios donde se maltratan los animales. El informativo Bocaribe invitó a la señora Pilar Cabreras, quien viene desarrollando un trabajo a nivel nacional e internacional en la defensa por la vida de los animales. Esto nos dijo.
Las leyes en Colombia protegen la naturaleza y a los demás animales. La Ley 1774 de 2016 contra el maltrato animal castiga con multa de hasta 34 millones el maltrato animal. La ley sancionatoria ambiental, Ley 1333 de 2009, castiga con 3.640 millones el daño a la naturaleza, desde talar un árbol a matar fauna silvestre, que se encuentra en peligro de extinción. El nivel cultural de un país se reconoce por la forma en que trata a sus animales.
Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.